Les comentábamos esta mañana que se calcula que en España hay 800.000 parejas con problemas para tener hijos. Y aunque durante mucho tiempo la culpa, eso de la culpa entre comillas, de la esterilidad se ha echado a la mujer, lo cierto es que en más de la mitad de los casos la razón está en el hombre, en un varón que no siempre reacciona bien cuando el especialista le informa de que algo pasa con sus espermatozoides. Bueno, pues este factor masculino hoy es noticia porque ha sido el tema estrella del Congreso Internacional de Andrología que hoy se clausura en Barcelona. En España, una de las personas que mejor conoce este problema es la doctora Marisa López Teijón, jefa del Servicio de Reproducción Asistida del Instituto Marqués. Es un centro al que llegan pacientes de más de 40 países buscando ayuda para ser padres. A ustedes, cuando oigan a la doctora López Teijón, dirán, yo la hemos escuchado más de una ocasión, en más de una ocasión está en este programa, por eso le resultará familiar su voz. Marisa, buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y es verdad, es cierto que en más de la mitad de los casos la causa de la esterilidad está en nosotros, en el hombre.
Sí, en dos terceras partes ya es la causa única o compartida. Y en los centros de referencia se acerca al 80%, porque de entrada en muchos varones no se completa el diagnóstico de factor masculino. Entonces, si no se consigue el embarazo en los primeros tratamientos, pues hay que profundizar en el estudio del varón y nosotros tenemos casi un 80% de que es la causa única o compartida con la de la mujer.
¿Y cómo suele reaccionar un varón cuando tú le dices que sus espermatozoides no están bien?
Pues con sorpresa y preocupación. Y esto también ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo ahora ya llevo más de 20 años en esto y cuando empecé, pues por ejemplo, hubo un señor que le dije que su calidad del semen era mala, que tenía pocos espermatozoides, que no se movían, incluso que el aspecto pues no era bueno, que la morfología que algunos tenían doble cola, y ya me dijo que la doble cola pues la tendría algún varón de mi familia. Sí. Después ya esto, el seminograma lo puedes ir pidiendo.
Que incluso quiso pegarte a lo mejor, ¿no?
Este no, es de solo insultar. Pegar tuve uno hace 2 años, un intento de agresión.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un intento de agresión.
¿Por qué? ¿Cuando le dijiste que sus espermatozoides no estaban bien?
Sí, que había que hacer más pruebas y como el Colegio de Médicos, por lo menos en Barcelona, está muy concienciado con todo este tema, me animó a denunciar. Y en el juicio pues fue divertido porque cuando le preguntaron al señor que por qué había intentado agredirme, le dijo, mire señoría, es que esa doctora me quería hacer la biopsia de un testículo. Imagináis la cara del juez, el secretario y el fiscal mirándome y diciendo, no, eso le quería hacer.
Yo sé que no afecta a nuestros tertulianos, porque nuestros tertulianos de hoy y los de ayer y los de pasado mañana son muy machos, pero decíamos, doctora, que en España hay 800.000, y volvemos a hablar en serio, 800.000 parejas con problemas de fertilidad. ¿Es cierto que cada vez son más, es más la esterilidad que va en aumento? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?
En estos momentos, a nivel oficial, una de cada 5 mujeres necesita ayuda médica para poder ser madre. Entonces, las causas son dos causas claras. Por una parte, que la mujer cada vez tiene los hijos en una edad más tardía y la reserva ovárica se va agotando. Y por otra parte, que según qué áreas geográficas, los chicos cada vez están peor. Por ejemplo, el que hablaba antes del País Vasco, yo lo siento mucho, pero cuando el año pasado hicimos el estudio de los jóvenes de todas las comunidades autónomas de España, los que peor estaban era Valencia, Murcia, Cataluña y Bilbao, es decir, aquellas comunidades autónomas que iniciaron el desarrollo industrial antes y todos esos tóxicos ambientales están en la sangre y acumulados en la grasa de la mujer embarazada. Y cuando este varón tiene que hacer el desarrollo del testículo cuando es un feto de 3 meses, pues está expuesto a unos niveles de hormona femenina demasiado elevados procedentes de estos productos tipo pesticidas, tipo dioxinas, que hace que estén peor los jóvenes que los señores, mayores y con unas variaciones muy importantes.
Y depende, dices, de las comunidades autónomas.
Sí, sí,
el País Vasco, pero ¿cómo no lo arregló Ibarretxe esto?
No, oye, Luis, a mí me parece esto, infundió un atentado contra la autonomía y contra los derechos históricos del pueblo vasco, absolutamente disconforme con lo que está diciendo. Vamos sobraos.
Sí, los vascos.
Y las vascas.
Que vais sobraos, los vascos y las vascas. ¿Y cuáles son, Marisa, cuáles son los últimos avances en el tratamiento de la esterilidad? ¿Qué se puede hacer cuando la causa está en el hombre?
Pues es justamente de lo que más se ha hablado en estos días. Lo que está muy atrasado en estos momentos es la fase de diagnóstico en la mayoría de los centros, y esto es penoso. Penoso, o sea, primero era fácil el echarle la culpa a la mujer, y una paciente te dice: a mí me miran todo, por favor, que quiero que esté todo controlado. Y es muy fácil a un varón pedirle solo un seminograma, si va todo bien, bien, y si no, bueno, pues ya veremos qué. Entonces, hace unos 10 años salió lo de la microinyección espermática, es decir, que se hace la fecundación in vitro, que con un espermatozoide por cada óvulo es suficiente. Entonces ahí se acabó la necesidad de andrólogos en la mayoría de los centros. Incluso los despidieron. Si tenía pocos espermatozoides, bueno, pues era uno por óvulo. Que no tenía, se aspiraban del testículo. Y resulta que el espermatozoide es simplemente un vehículo para llevar al código genético. El código genético son los 23 cromosomas que tiene que aportar el varón para que se junten con los 23 de la mujer y dar lugar a un nuevo ser. Y hay varones que hay una anomalía en los cromosomas de los espermatozoides. Y por otra parte, hay otro problema que se diagnostica muy poco y que es lo que más está avanzando, y es que los cromosomas están unidos, son como esos paquetitos dorados que están unidos por cuerdas que ponemos en los árboles de Navidad. Uh-huh. Y se tiene que empaquetar todos esos 23 paquetitos con las cuerdas, y si se hace mal, a lo bruto, cuando llegan al interior del óvulo esas cuerdas se han roto. Entonces se llama fragmentación de las cadenas de ADN. Y hay esos cromosomas, pero es como si no estuvieran porque se han quedado sueltos, caídos. Y estos dos son los factores con los que nos encontramos con parejas que han hecho muchos tratamientos de fecundación in vitro, muchos abortos, sin éxito, y que ahora hay que volver atrás.
Es la doctora Marisa López Tejón, jefa del Servicio de Reproducciones Asistida del Instituto Marqués. Me cuentan, Marisa, que a tu centro llegan pacientes de casi 50 países, sí, desde Australia, sí. Singapur, pasando por Estados Unidos o Rusia. ¿Es verdad que ha venido el señor Obama? No.
El señor Obama no. Señor Obama no, que ya tiene dos niñas.
¿Y cómo se explica que vengan desde tan lejos? ¿Qué encuentran en Barcelona que no puedan tener en su país? Estoy pensando en los ciudadanos americanos, donde la ciencia, o en Estados Unidos, o en Reino Unido, sí, donde esta ciencia me da la impresión que está muy adelantada, ¿no?
En Barcelona más.
¿Ah, sí?
En Barcelona más. Mira, hace unos años, cuando empezó todo esto de la gente que se tenía que desplazar para conseguir tener un hijo, las dos principales razones eran la legal. Hay muchos países del primer mundo, como Italia, Alemania, Austria, Suiza, que no está permitido ni la donación de semen, ni la donación de óvulos, ni el analizar embriones para evitar que una pareja tenga hijos de una enfermedad genética familiar. Y la cuestión económica. Por ejemplo, en Estados Unidos, una donación de óvulos pues es un cero más el presupuesto que aquí. Pero desde hace dos años la cosa cambió, porque con el Internet, con todas las nuevas tecnologías, se dieron cuenta que cómo era posible que parejas con esterilidad de larga evolución y casos muy difíciles tuvieran mejores resultados al venir a Barcelona que en los centros de sus países. Entonces ahora el 50% casi de las parejas vienen buscando centros con una tecnología y unos resultados mejores. Por ejemplo, Australia, pues le pasa como tienen desde hace un año la ley que tienen en Inglaterra, han adoptado la ley de reproducción inglesa, y no está permitido la confidencialidad de los donantes. Entonces, claro, una chica que quiera donar óvulos para ayudar, lo que no quiere es que el día de mañana la busquen, y una pareja tampoco quiere que el día de mañana venga alguien a decir: yo soy la madre de este niño. Y hay menos donantes, y de Australia vienen unas 10 parejas al mes, es una locura.
Ah, sí. No sé si era la semana pasada, dentro del cafetín de los artistas, no sé si era María Eugenia Yagua y Hilario López Millán, me contaban que Carla Bruni y Sarkozy quieren ser papás. Al parecer ella se lo pidió a él la misma noche en que se conocieron. Hoy es habitual, te pregunto, hoy es habitual que una mujer a la edad de Carla Bruni, que tiene, me parece, 40 o 41 años, ¿no?
Sí.
¿Pueda conseguirlo? Es decir, con los avances médicos que existen, ¿puede lograrlo sin problemas una mujer?
Puede tener problemas. Mira, el índice de fertilidad de Carla Bruni, si está bien, es de un 5% por ciclo. Con el tiempo que lleva, yo creo que ya podrían ponerse en tratamiento. Si nosotros hiciéramos una fecundación in vitro a una pareja, igual que ellos, que se supone que él es fértil porque ya tiene hijos, nos encontraríamos con que, por ejemplo, se consiguen 10 embriones. Y de esos 10 embriones los analizas, los cromosomas, y te encuentras que está solo uno bien. Si tú transfieres ese embrión, hay posibilidades de embarazo. Si tú transfieres 3 y congelas 7, a lo mejor el que estaba bien entre la congelación y la descongelación ha perdido vitalidad y has perdido ese ciclo. Entonces, cabe la posibilidad, pero el problema es que los hombres producís espermatozoides toda la vida. Pero las mujeres nacemos pues con un cesto de frutas que son los óvulos ya desde el nacimiento, y cada mes, con cada regla, se van perdiendo unos 1.000. Y cada ciclo menstrual que pasa, pues se lleva las frutas más bonitas. A una chica de 40 años le quedan aproximadamente un 8-9% de esa cantidad de frutas. Y claro, las que quedan son de peor calidad. Entonces,
En estas visitas que os hacen de todo el mundo al Instituto Marqués, me contaba ayer alguien que los pacientes árabes, es verdad que a menudo estos pacientes piden que a su esposa la reconozca una doctora, porque su cultura no acepta que un hombre la toque.
Sí.
Aunque sea médico.
Sí, y no solo en ginecología ya, por supuesto, pero en todo. Ah, pero para ellos no quieren doctoras.
Ya.
Para ellos no, y cuando tú luego les explicas el tratamiento, es una cultura, la verdad es que todavía muy especial, porque te tienes que dirigir a él para las instrucciones, y desde luego mucho mejor que sean sugerencias que instrucciones. Si dices, hay que hacer esto, no gusta. Eso sugiero.
¿Podría hacer una pregunta, Luis?
Sí, perdón.
¿Podría hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
A doña Marisa, soy Ramón Tamames, doña Marisa.
Hola, encantada de saludarlo.
Igualmente. Yo quería preguntarle, precisamente con eso tan interesante que está usted explicando de la reserva ovárica y el deterioro de los espermatozoides, y si se puede contestar, claro, porque si es una cuestión reservada, pues yo no pretendo ninguna contestación. ¿Tienen ustedes o pacientes o clientes que van para que les extraigan óvulos o espermatozoides, congelarlos cuando son de buena calidad, pensando en futuras nupcias?
A ver, los hombres, ante una vasectomía, se les ofrece. Se les dice, vamos a congelar semen, pues porque estamos viendo luego muchos que vienen con su segunda pareja y en muchos casos acceden, y esa pregunta y se hace siempre cuando no está su mujer delante, y en una gran proporción congelan el por si acaso. También depende de quién le vaya a hacer la vasectomía, si se lo dice o no, pero nosotros lo hacemos y lo congelan en bastantes situaciones.
¿Y hay que congelar muchos?
No, es un eyaculado. Con un eyaculado ya pueden ser pues 300 millones de espermatozoides, es más que suficiente. Y en las mujeres cada vez más, ahora con las nuevas tecnologías de congelar los óvulos, vitrificarlos. Congelarlos no, porque es como en casa, tú puedes congelar el pollo pero no el huevo, porque se te rompe la cáscara al congelarse, aumenta el volumen el agua, entonces los vitrificamos, que es una técnica de congelación ultra rápida que no da tiempo a que se formen esos cristales del agua. Pues sí, el problema es que está muy bien que lo diga, porque sería para preservar la fertilidad. Habría que venir cuando este cesto está bastante lleno, a los 30. Pero la mayoría de las solicitudes son en chicas de 40 años.
Y se conserva durante mucho tiempo, claro.
Sí, indefinidamente.
Indefinidamente, o sea, sí. ¿Podría hablarse de años y años?
Sí.
¿Siglos?
Mira, tenemos de hace...
¿Como el trigo de los faraones?
Sí, tenemos el año pasado, hace 2 años, nacieron un niño que llevaban sus embriones 14 años congelados, tenía unos hermanos que vivían de otra pareja, y tenemos el recorrido. Sí, no hay límite para la vida embrionaria, ni para los óvulos ni los espermatozoides congelados. El problema es que te lo piden chicas profesionales de 40 años, que son las que ya tienen esta información o se lo pueden permitir, y te dicen, es que me estoy pensando que a lo mejor algún día quiero ser madre, pero es que a los 40, ¿qué vamos a congelar, cariño?
Fíjate, en el tiempo de los faraones hubiera, mira que eran la ciencia medieval también estaba muy adelantada. Vete a saber si encontramos algún frasco por ahí ahora que vamos a ir a Egipto y de pronto encontramos a un hijo de los faraones, que puede ser, bueno, doctor, digo que esta semana ha sido noticia, lo hemos comentado aquí en Protagonistas, esa clínica de reproducción de California que permite a los papás elegir el color de los ojos o del pelo de su futuro bebé, algo así como diseñar su bebé a la carta, aunque finalmente han tenido que retirar la oferta por las críticas que han recibido en todo el mundo. Eso en España sería totalmente impensable, ¿no?
Sí, impensable. Y además este tipo de frivolizaciones de la medicina es triste, hace mucho daño. Aquí los periodistas también es que os gusta mucho el sacar la anécdota, la cosa rara, cuando no es lo habitual. De hecho, cada poco tenemos alguna solicitud de algo pues extravagante, pero que en el momento que le dices, mire, perdone, esto es un centro médico, no es el Corte Inglés, se acaba el tema.
Sí, bueno. Decís siempre, este es el centro medio, no es el Corte Inglés.
Claro.
Bueno, y a una pareja, vamos a ver, no sé, pueden estar escuchando jóvenes parejas que dicen, hombre, pues estamos preocupados por si no, si mi mujer o por si yo, María o María Isabel, no me quedo embarazada. ¿Qué le dirías a una pareja que tiene esta preocupación, que me da la impresión, pueden ser muchas?
Pueden ser muchas, pues mira, le diría primero que tienen mucha suerte de vivir en España, que tienen acceso a unos centros con unas técnicas muy buenas. Les diría, pues lo mismo que le diría a una persona, pues con un hijo enfermo, con cáncer o en una situación difícil, que aproveche para demostrarle al mundo y a sí mismo quién es, qué capacidad de resistencia emocional, qué capacidad de lucha tiene, y en el caso especial de estas mujeres, que cada día un ratito piensen cómo se sentirán cuando ya por fin tengan su bebé en brazos, porque va a ser algo que van a conseguir.
¿Podría hacer una pregunta yo también?
Sí,
soy Juan Alberto Bello. Una pregunta muy prosaica. ¿Me podría decir cuál es el coste económico aproximado de un tratamiento normal? Es decir, en que las cosas salen bien. O dicho de otro modo, ¿está al alcance de cualquier persona o realmente tiene un coste económico muy elevado?
Bueno, por una parte, hay reproducción asistida en la Seguridad Social. Las listas de espera son importantes.
No, pues no, porque me refería en su centro.
Ah, sí, en los centros privados, sí. Pues sí. Son aproximadamente unos 4.000 euros una fecundación in vitro. Lo que pasa que es como cuando te compras un coche. Tú eliges el modelo, pero luego puedes en el coche elegir y en la medicina necesitar algunos extras de sobre el tratamiento. Pero un tratamiento de fecundación in vitro convencional son unos 4.000 euros.
Y digamos, ¿la calidad del sector público en este tema es comparable con la del sector privado o no? ¿O realmente el sector privado está más avanzado tecnológicamente?
Pues, a ver, me haces una pregunta políticamente incorrecta.
Claro, para eso estamos.
Entonces, tengo que decirte que eso es fácil de saber por lo que destinan a I+D y a nuevas tecnologías en cada uno de los servicios. Y que esta técnica avanza muchísimo y que cualquier mejora tecnológica supone unos puntos muy importantes en aumento de las tasas de embarazo. Y salvo algunos centros de la Seguridad Social que funcionan especialmente bien, pues como el Hospital Clínico, pues los resultados son mejores en las clínicas privadas. Y esto es algo que es demostrable. Por ejemplo, en Cataluña estamos auditados continuamente por la Generalitat y no están para que las pueda ver la gente, pero la Generalitat sabe lo que cuesta el tener un hijo en la Seguridad Social y lo que cuesta un hijo en cada centro privado.
Muchas gracias.
Juan Morano, ¿alguna pregunta?
Muchas gracias, Juan. Hola, Marisa.
Hola, ¿qué tal, Juan?
O Pablo Gonzalo. Ah, ¿se conocen ustedes?
Sí, claro.
Es de Villafranca, el Bierzo.
Es de Villafranca.
Ah, ya. Yo pensaba,
¿te implantaron algún embrión?
A ver si...
No fue necesario.
Bueno, por cierto, hay alguien que firma Ulises con un correo que me está llegando en este momento. Hombre, yo no sé si pedir caridad o sentido de humor. Dice, parece mentira que haciendo la entrevista en la que hablan para dar a conocer y eliminar mitos en torno a la infertilidad masculina, usted, Luis, haga la gracia diciendo que los tertulianos no tienen ese problema porque son muy machos. Por favor, claro que lo he dicho, pero lo he dicho en broma.
De broma.
Una pregunta puedo hacer, Luis, una más.
De broma.
¿Puedo hacer una pregunta Dios más mío. Con la brevedad que me caracteriza?
Sí, por favor.
Mira, no, quería preguntarle...
El sentido del humor de los rinocerontes.
Sí, quería preguntarle a la doña... No, los rinocerontes lo tienen difícil. Creo que los osos panda también. Bueno, la pregunta es... ¿ustedes garantizan el éxito y el que no tiene éxito tiene que pagar igual?
A ver, vaya pregunta, sí que sois listos, ¿eh?
Hombre,
a ver,
claro,
te voy a decir una
eso...
cosa que tenemos para los extranjeros, para España también, pero nunca nos olvidamos de decirlo. En el extranjero es costumbre una cosa que se llama el programa refunding. Entonces, cuando los extranjeros piden presupuesto, se les da el presupuesto de un ciclo y el presupuesto refunding. ¿Qué quiere decir? Que abonan el equivalente a 3 ciclos que se deben de realizar en un año y si no se consigue el embarazo, se les devuelve el dinero. Y suele ganar la banca.
Sí. Claro. Bueno, pues vamos a terminar. No sabía, oye, qué alegría me ha dado la doctora López Tejón, es paisana mía de Villafranca del Bierzo.
Sí.
Y es lo que se dice por allí, por el Bierzo, que quien toma botillo tiene una fertilidad maravillosa para el resto de su vida. Sí.
En el Bierzo, en el estudio de la comunidad de Castilla y León, salieron unas concentraciones de espermatozoides muy buenas, de las mejores de España.
Pues me habían dicho
pero
a mí
por
que...
poca industria, sí, no por el botillo.
Oye, en los sobrevivientes, ¿eh?
Sí, por poca industria.
Me habían dicho a mí que el botillo provocaba la esterilidad, no sé.
Sí, no, sí. No. Sí. Es también un mito.
No sigáis haciendo bromas que Ulises se va a enfadar.
Oye, vamos a terminar esta, Marisa. Si se puede prevenir de alguna forma la esterilidad, ¿cómo podemos mejorar nuestra reserva reproductiva?
Mucha práctica.
Pues, exactamente. El varón, lo único que está demostrado es que la función hacia el órgano, cuantos más eyaculados tenga, pues mejor va a ser su calidad de semen, porque estimula la función del testículo. La mujer, pues que cuando pueda, ya que tenga todo lo necesario para una maternidad responsable, que no se espere, si puede ser y lo tenga ya, y si no, si puede también que congele óvulos. En cualquier caso, yo creo que un niño tiene que venir al mundo cuando se dan todas las circunstancias adecuadas para poder tenerlo. Y aquí estamos los especialistas para ayudarles si cuando llega ese momento tienen problemas. Pero el volver atrás y el mensaje de que hay que tener los hijos a los 20 años, yo no lo diría nunca. Creo que una mujer tiene que estudiar, trabajar, ser independiente por sí misma y después decidir si quiere tener un hijo. Y si no puede tenerlo, ya le ayudamos.
Marisa López Tejón, jefa del Servicio de Reproducción Asistida del Instituto Márquez. Gracias por compartir estos minutos.
Encantada de estar con vosotros.